En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Cuatro horitas de programa por delante. Comprenderéis, por tanto, que a veces nos digan aquello de que tenemos más cuento que calleja. No porque digamos mentiras, que sabéis que eso no, sino porque es verdad que hablamos un poquito. Vamos, que a veces parece que nos dan cuerda. En fin, que tantas veces nos lo han dicho, y seguro que a alguno de vosotros también, que hemos decidido indagar sobre el señor Calleja, Saturnino Calleja Fernández, nacido en Quintana Dueñas, Burgos, en el año 1855, propietario, obviamente, de una editorial de cuentos para niños. La editorial Calleja fue una de las más importantes de la historia de nuestro país, y lo curioso del caso es que este señor hacía sus propios apaños en los textos que publicaba. Los clásicos de los hermanos Grimm, Las mil y una noches. Para que os hagáis una idea, en la versión de Calleja del Soldadito de Plomo, este no salía del cuarto de los juguetes por el amor de esa muñeca que era la bailarina, sino por la devoción a la Virgen del Pilar. Otra licencia más, por ejemplo, cambiar los nombres por otros muchos más españoles. Hansel y Gretel pasaron en la editorial de Calleja a llamarse Juanito y Margarita. Y el barón Munchausen fue el barón de la castaña. Cuéntame un cuento y verás qué contento. La editorial Calleja publicó alrededor de 3.000 títulos, algunos escritos específicamente para ellos, y la verdad es que siempre estaban cuidadosamente editados, no eran, además, demasiado caros, de ahí el gran éxito que alcanzaron en relativamente poco tiempo. Así que ya sabéis, la próxima vez que os digan lo de que tenéis más cuento que Calleja, ya sabéis de dónde viene la expresión. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. La verdad es que estaría bien tener alguno de esos clásicos, alguno de esos ejemplares. Si por favor alguien que nos esté escuchando conserva el cuento editado por Calleja, en el que el soldadito de plomo abandona el cuarto de los juguetes por devoción a la Virgen del Pilar, que nos llame y que nos lo cuente. 91 512 8400, o que nos escriba a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, porque ese cuento tiene que ser ya un ejemplar digno de coleccionista. No todo el mundo tiene un ejemplar de esa manera. Así que, por favor, si nos estás escuchando y tienes el soldadito de plomo en devoción a la Virgen del Pilar, que por favor, quien sea, nos llame y nos lo cuente. No se lo vamos a pedir, porque la verdad es que tiene que costar y tiene que valer a día de hoy muchísimo dinero ese ejemplar, pero nos encantaría saber si alguien, aunque solo fuera, leyó ese cuento tan especial del soldadito de plomo. Calleja fue también el que consideró que algunos cuentos no tenían por qué acabar tan mal como sucedían. Y es que algunos de estos cuentos basados en tradiciones populares, la verdad es que si buscamos el original, eran un poquito trágicos, un poquito excesivos para los niños. Y fue él aquel que empezó a darle vueltas al asunto para empezar a suavizar esos finales. En fin, ¿qué cuentos no os vamos a contar en este Hoy en Madrid? Todo lo contrario, lo que aquí salga a relucir siempre será la verdad de nuestra comunidad, de nuestra región y, por supuesto, bueno, pues de todas aquellas historias que os vamos contando. Me estoy yo fijando que no es que tengamos más cuento que Calleja, es que tenemos más libros también que la propia editorial. Tres personas, ahora mismito, sentadas aquí en el estudio que tenemos en la Ciudad de la Imagen, y los tres, cada uno de ellos con un libro en las manos. Esto es tremendo. Cuando dicen que el saber no ocupa lugar, no será en formato libro, que aquí tenemos ya unos cuantos acumulados. María José Francisco, buenos días.
Buenos días.
Sergio Rodríguez. Hola. ¿A qué huele el libro? Que
a te pilla bolín. A lignina.
¿Huele a lignina?
Nuevo.
Pero sabes que cada vez tiene menos lignina el papel que se emplea ahora en los libros.
El e-book tiene menos todavía.
El e-book no tiene nada. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
¿Por qué no te has traído este MBA en 10 días en e-book? Que tú eres mucho más práctica.
Pues mira, porque las, pues te lo voy a decir la verdad, porque las editoriales todavía les cuesta mucho mandárnoslos en e-book. Y siempre lo pido.
¿Siempre lo pides?
Te he dicho la pura verdad.
A mí a veces me lo,
sí, lo pido. La pura realidad. Me resulta mucho más cómodo, la verdad, ojearlo en ebook, pero las editoriales les está costando todavía. Van entrando, pero parece que les cuesta.
A mí me mandaron uno en PDF el otro día.
En PDF es verdad.
Incómodo,
lo imprimiste, ¿verdad?
No.
Menos mal.
¿Cómo vamos a imprimir un libro en PDF, Carmen?
Me falta un Calleja en la
biblioteca. Hombre, te podría contar casos, ¿eh?
Oye, deberíamos indagar sobre los cuentos de Calleja. Tiene que haber así algunos coleccionistas que...
Me has picado, me
alguno.
Falta en mi biblioteca un Calleja. Por
pues
favor,
venga,
compro,
búscalo.
Un Calleja.
Aviso para navegantes a través de nuestro Facebook, si quieres poner el anuncio.
Ahora.
Compra Calleja.
Oye,
ver si alguien lo tiene.
Me he quedado con la curiosidad de la historia de Juanito y Margarita.
Es Hansel y Gretel, pero Juanito y Margarita.
Vamos, me ha dejado impactada.
Me dicen por aquí que en eBay encuentras todos los cuentos de Calleja que quieras.
Bien, bien.
Me acaban de chivar, Sergio. Así que ya sabes que puedes buscarlo.
Pagando.
Bueno, Juanito y Margarita serían Hansel y Gretel en la editorial Calleja, que dijo que era mucho más fácil decir a los niños quiero el cuento de Juanito y Margarita que el de Hansel y Gretel. Qué hombre, bien pensado, tenía su lógica. Son unos nombres como que nos suenan un poquito más. Este Juanito y Margarita, por tanto, bien podría haber formado parte de nuestro espacio que dedicamos a los más pequeños de la casa, a los niños de hace muchos, muchos años. Pero como hemos ido avanzando, y es verdad que los chavales también, sobre todo cuando hablamos de tecnologías, hoy en nuestra sección de niños, María José, resulta que lo que vamos a hacer es dar un decálogo muy interesante. Les va a venir muy bien a los padres, bueno, pues todo esto que tiene que ver con cómo nuestros chavales se meten en internet, qué es lo que hacen, cómo conseguir que sea seguro, que no corran peligros.
Claro, es lo importante, entre otras cosas porque van surgiendo cada vez más aplicaciones que van dirigidas a los docentes y también a esos chavales, ¿no? Que es precisamente para ayudarles en su aprendizaje de esas distintas materias que dan en el cole. Bueno, quiero decir con esto que internet ya va más allá de lo que hasta ahora conocíamos, de bueno, pues estar ahí navegando porque quieres, porque te apetece, porque te estás divirtiendo, porque estás jugando. Además de eso, también es una herramienta didáctica y es muy importante precisamente que se establezca este decálogo para las buenas prácticas que han de tener los padres con los hijos, en el sentido de que les han de inculcar acerca de cómo deben de navegar por internet y por todas esas aplicaciones, de si han de darse a conocer con todos sus datos o no. Uh-huh. Bueno, pues una parcela que siempre tiene que estar destinada a lo privado.
Perfecto. Bueno, pues vamos a aclararlo para, de verdad, es un tema muy serio, intentar concienciar a los chavales y echar un vistacito a todo lo que hacen, que queremos saber, bueno, pues dónde se meten y quiénes son las personas con las que se relacionan. Ahora con internet es un poquito más complicado, pero podemos conseguirlo. Inferno de Dan Brown, yo creo que ha sido uno de los libros más leídos durante este verano. Yo tengo que levantar la mano y decir que sí, yo también me lo he leído durante el verano en la playita. Juanjo dice que él no. Bueno, pues es un libro que se puede leer en verano.
Sí.
No, yo lo recomiendo como lectura.
En verano y en otoño y en invierno.
Sí, en cualquier estación del año. Pero que es un libro de lectura, pues, amena. Que lo lees así como muy sencillito, de tirón. Por eso decía yo el verano, que parece que movemos un poquito menos las neuronas. Pero es que resulta que nosotros no vamos a hablar de Inferno de Dan Brown, sino de otro libro, Sergio, que nos va a ayudar a comprender ese.
De las claves de Calleja.
Las claves de Calleja no.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, véngase, te lo encargamos a ti.
Bueno, efectivamente, podríamos decir que hoy vamos a abordar dos libros en uno, porque sirve para entender mejor, como dices, para profundizar en ese de gran éxito, Las claves de Inferno de Dan Brown. Este autor lleva vendidos, fíjate, más de 200 millones de ejemplares de su obra, de toda su obra. Solo de esta de Inferno, que salió allá por mayo, lleva ya 1 millón desde su publicación.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues la autora que nos da las claves de Inferno es Mónica Álvarez, estará con nosotros y nos explica cosas muy, muy interesantes. Yo llevo enganchado desde las 7 de la mañana. mañana, con las claves de Inferno, no con Inferno todavía.
Sino con las claves de Inferno. También digo yo una cosa, que yo me he leído el libro y lo he entendido.
Ah,
ahora.
No hace falta leer la Divina Comedia.
Seguro, hombre, no.
Conviene.
Afortunadamente no. Te dan muchos datos, no lo digo porque no sea una maravillosa obra literaria, sino porque es muy densa y muy complicada. Entonces ya se acabaría lo del veranito que decía.
Pero
yo
aquí,
como lectura ágil y entretenida.
Aquí te completa, por ejemplo, ves con fotos tan interesantes como puede ser la máscara mortuoria del propio Dante, que se encuentra en el Palacio Vecchio.
Uh-huh.
Y una serie de intríngules de su vida que desconocíamos, que
hemos estado viendo.
Sí, por ejemplo, sus restos que parecía que habían aparecido y desaparecido, aparecieron finalmente en el siglo XIX, se creía que en el siglo XV habían sido encontrados, pero hay incluso algunas bromas, algunas ironías en la literatura sobre sus restos, que luego contaremos.
Luego lo contaremos, es un libro interesante, pero lo que yo digo es que no hace falta utilizarlo para comprender el libro de Dan Brown. Sí está bien como aporte extra, yo diría que son como las aportaciones extra, ya que te ha gustado este libro, vas a saber más sobre aquellos asuntos de los que trata. Pero vamos, que os podéis leer el libro sin necesidad de buscar una guía que os ayude a comprenderlo. Echando cuentas, hoy nos toca también, los miércoles corresponde, y decía yo cuando te presentaba, Carmen, que tenías en tus manos este libro, MBA en 10 días. Esto del MBA me suena a mí mucho, ¿eh?
Hoy nos toca estudiar.
Sí.
Y ya que nos ponemos a estudiar, pues vamos a estudiar un MBA, que esto ahora es muy útil.
Que esto es como...
Y nos abre muchas puertas.
Un título muy especial, ¿no?
Exactamente. Ahora es un máster en negocios. Es un máster en negocios, se hacen normalmente en las escuelas de negocio, pero nosotros lo tenemos más fácil porque tenemos un libro que, la verdad es que es un libro que debería tener todo el mundo, porque te prepara un MBA en 10 días.
Así de fácil y
así
de
fácil. No, pero está muy bien, porque el autor hizo un MBA en Virginia, en la Universidad de Virginia. Y después de hacerlo, miró sus apuntes y se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta que en realidad los contenidos no eran tan complicados y que eran fáciles y que contados de una manera amena y accesible, bueno, pues podía hacerlo accesible a cualquier persona.
Como Calleja.
Exactamente, como Calleja. Entonces, todo esto
que hizo... El programa del día de hoy va a ser todo como Calleja, ya lo sabéis.
Lo puso en un libro, además distribuyéndolo en 10 días, cada lección es un día. Con lo cual, además, yo le he estado leyendo, es muy sencillo,
ajá,
es muy accesible, y la verdad es que si después de leerte todo esto que te digo son 10 días, un capítulo por día... Oye, pues fíjate que hasta te trae un diploma al final. Pues tienes
eso,
tu MBA.
Pues fíjate, Carmen, que te iba a decir que normalmente quien hace un MBA, el título es muy importante. Y te iba a decir que yo creía que le faltaba el título,
no,
pero
pues
si
no.
Tienes que traer diploma y todo, perfecto.
Ahora también te digo
bien
una
pensado,
cosa.
Sí, señor.
Que como vayas a un puesto de trabajo con ese titulito que veo impreso en la última hoja,
no
algo
sabemos
nos van
si se lo van a creer.
Pues no sé, no te creas, porque fíjate que, por ejemplo, aquí en España no, pero para los americanos, cuando un americano va a buscar trabajo... No solamente le preguntan en qué universidad ha estudiado, lo que le preguntan es con qué profesor ha dado clase.
Ay.
Y muchas veces les contratan o no según qué profesor haya dado
madre
clase.
Mía.
Razón por la cual los americanos, cuando eligen universidad, eligen profesor. Allí lo que eliges es la asignatura más el profesor. Si un profesor, además, no llena la clase, al año que viene no da clase.
Ya.
Entonces, allí eso es muy importante el prestigio del profesor. Y este señor lo tiene.
Competitivos hasta
la
hora.
O sea, que podemos decir
de
que nuestro MBA es de Steven Spielberg.
Que sería uno de aquellos.
Puedes, bueno, mencionarle.
Puedes rellenar el título al final y ya está.
No, tiene su firma.
Tiene su firma.
Además,
ya sabes lo último que me he enterado esta mañana, que dan ya la compostelana por internet. Yo no sé si vale hacer también el Camino de Santiago ya virtual.
Pues
pero...
tampoco vale. Estas cosas hay que hacerlas presenciales, tanto unas como otras. Digo si queremos conseguir el título y si queremos conseguir la compostelana. Que arrancamos, que son las 10:19 minutos de la mañana, que nos está esperando nuestra unidad móvil en Madrid Río.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y la unidad móvil, eso sí, la vamos a dejar a un ladito, porque una vez llegamos a Madrid Río, que ya estamos allí, vamos a cambiar el medio de transporte de ese vehículo motorizado por una bicicleta reclinada. vehículo, hay que decir que el ciclista adopta una posición más cómoda y aerodinámica y en terreno llano es más veloz que una bicicleta tradicional. Las bicicletas reclinadas poseen récords de velocidad mundiales y hoy vamos a conocer todos los detalles en la única tienda especializada en España en estos vehículos, que son las Recumbets. Atención, porque este sábado además han organizado una vuelta nocturna por Madrid. 51 kilómetros que hay que hacerse. Se ha elegido el 21 de septiembre porque esa noche casi podremos disfrutar en nuestro cielo de una luna llena. Gloria Talavera y Ángel Silgo, en la unidad móvil de Onda Madrid, está ya en Madrid Río. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días, y teníamos muchísima curiosidad por conocer cómo eran estas bicicletas reclinadas, muy habituales en otros países como Alemania, Holanda, no tan frecuentes en nuestro país,
no,
pero que se van introduciendo poco a poco gracias a tiendas especializadas como en la que nos encontramos, Trike, que está ubicada junto a Madrid Río, en el número 8 de la calle San Alejandro. Una forma original de recorrer nuestra ciudad, además casi como si fuéramos en un auténtico sillón, en un auténtico sofá, pero eso sí, moviéndonos, además con muchísima seguridad, por esa vía cicloturista que ya tenemos en Madrid. Estamos con el propietario de este negocio, con Jason Harris. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
De verdad que es que, como decías, casi como sentarnos en el sofá, pero en lugar de ver la tele, lo que vamos a ver son los paisajes madrileños.
Exacto, la postura es muy cómoda. No tiene nada que ver con la de una bici convencional, sobre todo cuando montas un rato largo, que es cuando más se nota. Y sí, es estar semitumbado, bueno, básicamente como el asiento de una hamaca de playa. Lo que pasa es que tenemos pedales y nos va dando el aire, ¿no?
Una idea que surgía hace 5 años, al principio con un negocio virtual, desde hace 2, con esta sede aquí en la calle San Alejandro, número 8, y me imagino que todas estas bicicletas hay que importarlas, aquí no se fabrican.
Exactamente. Ahora mismo hay un par de marcas en España que fabrican, una de ellas se encarga de bicicletas de carretera, la otra hace triciclos. Lo que pasa es que la mayoría de nuestro negocio está constituido por bicicletas que traemos de fuera. Una de las marcas más vendidas es alemana. Y luego, bueno, pues en el centro de Europa hay varios fabricantes, están Alemania, Holanda, tenemos Inglaterra también, República Checa, incluso Francia. Hay varios países que fabrican reclinadas fuera de aquí.
Esta idea se le ocurría a Jason después de hacer una marcha montado 5 horas sobre su bicicleta y acabar literalmente...
deslomado.
Exactamente.
Bueno, sí, con el culo hecho polvo, ¿no? En un sillín de bicicleta lo habitual es que acabe siendo molesto a cabo de un rato, cuando estás pedaleando muchas horas, o en una bicicleta de montaña o en una de carretera, que la postura es muy forzada, pretendiendo buscar unas ventajas, pero claro, al cabo de un rato pues se siente uno incómodo, surgen dolores de espalda, molestias en las vértebras. Para algunas personas resulta muy incómodo, y la reclinada resuelve todo esto porque es una bicicleta pensada ergonómicamente, es decir, tiene en cuenta la postura más natural del ciclista y su comodidad. Entonces, bueno, dentro de las reclinadas hay varios rangos, hay bicicletas que son más extremas para conseguir una mayor velocidad, bicicletas de carretera, pero la mayoría son muy cómodas.
Es cierto que en terrenos planos se puede conseguir más velocidad que con una bicicleta normal.
Exactamente. Y además es una pregunta muy oportuna porque el pasado fin de semana en Estados Unidos se hizo una carrera de bicicletas reclinadas con carenado, que es obviamente siempre consigue la mejor aerodinámica, y se batió el récord mundial con 133 kilómetros por hora en llano, pedaleando.
Siempre. Se ve a 130 kilómetros por hora en una bicicleta, madre, prácticamente nada, ras, ¿no? Todas las imágenes.
Bueno, este hombre no veía nada porque era un carenado completo sin ventanas, es decir, veía a través de una camarita que llevaba dentro. Es simplemente, bueno, por una cuestión de competición, pero sí demuestra que claro, cuanto más tumbado se vaya en una bicicleta, mejor se corta el aire, y efectivamente con un carenado se pueden conseguir mejores marcas.
Hay un sector de la población, Belén, que está muy agradecido a estas bicicletas porque gracias a ellas puede pasear por Madrid tranquilamente de una manera cómoda. Son personas discapacitadas, claro, que antes no tenían acceso a montar en una bicicleta.
Exacto. Digamos que el subgénero de los triciclos dentro de las reclinadas, pues permite montar en bicicleta con la seguridad de que uno no se va a caer. Y entonces personas que a lo mejor pues tienen una pierna dañada, o personas con polio o falta de movilidad, hemiplegias, incluso amputaciones de algunos miembros, pues en un triciclo pueden montar con seguridad. Y además, al ser un vehículo bajito, es muy estable, el centro de gravedad es muy bajo y no vuelca. Hay otros triciclos convencionales que, bueno, al ser un poquito más altos no son tan estables. Sin embargo, esto pues es a la par que cómodo, pues es muy seguro.
Lo más curioso, nos decía el caso de un hombre que había sufrido un accidente, le habían tenido que amputar los brazos y quería que le adaptarais una bicicleta para sus condiciones.
Claro, yo creo que es el caso más extremo que hemos atendido hasta ahora. Una persona sin brazos, que dices, ¿cómo puede gobernar una bicicleta? Pues bueno, trabajando estrechamente con la marca en Alemania, pues hablando con ellos por teléfono y explicándoles, mandándoles fotografías también de lo que le quedaban a este hombre de brazos, que eran muñones, pues le adaptamos una bicicleta que él podía manejar. Y desde luego, pues tiene, como todas, pues tiene marchas, tiene freno, y todo esto lo podía activar pues con los hombros, con los muñones.
Nos decía Jason, reconozco que es una inversión cara, porque las bicicletas más económicas nos pueden salir por 1.800 euros, las más sofisticadas por 2.500, pero la gente, una vez que las prueba, se queda con ellas, por eso, por la comodidad y por la seguridad. Incluso aquí ofrecéis ese servicio de taller para repararlas.
Exacto. Tiene que ser el servicio completo, porque si vienes a comprar una bicicleta, solamente tienes un sitio donde comprarla, pues sabes que por lo menos aquí vas a tener las garantías de que la reparación sea correcta. Aunque la mayoría de los componentes que llevan estas bicicletas son estándar y se pueden reparar en otro sitio. Es decir, si tú te compras la bicicleta en Barcelona, sabes que vas a poder llevar esa bicicleta a otra tienda que se haga la reparación. Pero bueno, aquí damos el servicio en todo caso, y también damos pues un servicio de taller de reparaciones de bicicletas en general.
Seguro que alguien se pregunta, ¿y son grandes? ¿Cómo las guardo en casa, en el coche? También se puede emplear, que es una de las preguntas que a mí me surgían. Claro, eso tiene que ser muy práctico. Aquí además se venden todo tipo de complementos, podemos encargarlos, incluso aquel pequeño remolque que hemos visto en muchas ciudades como Ámsterdam, donde los padres llevan a sus hijos para transportarles. Se ha vendido también alguno aquí en Madrid, no es lo habitual, pero ya hemos visto a algún padre transportando de esta manera a sus hijos.
Sí, de hecho, hombre, lo de los remolques, mucha gente es todavía reacia, pero gracias a las vías ciclistas, pues esto se hace más fácil, porque obviamente nadie se atreve, y yo creo que en las circunstancias en que estamos en España no se debería conducir por carretera con un remolque con niños. Pero bueno, habiendo cada vez, aunque vamos un poco lentos todavía, habiendo cada vez más infraestructura ciclista, pues más padres se atreven, y es muy recomendable además, porque es la forma muy segura de llevar a un niño, ¿no? En
bicicleta. Estamos viendo diferentes modelos. Esto es el triciclo, esta es la bicicleta reclinada, y aquello que es como un híbrido, cuéntame.
Bueno, pues esa es una bicicleta, como dices tú, es un término medio entre una bicicleta convencional y una reclinada. Es una de las más fáciles de aprender para una persona que no sabe montar en reclinada. Es muy cómoda, es una bici urbana, y digamos que, bueno, como ves aquí, pues tiene
un respaldo, que eso a mí me encanta, porque vas ahí apoyado. Es como
exacto,
más cómodo,
va un apoyado. Además, la posición es muy erguida, pero es tremendamente cómoda. Te invito a que un día te pases y la pruebes tranquilamente.
Y es lo que hacen precisamente las personas que se asoman por aquí. Le ofrecéis la posibilidad de darse una vuelta por Madrid Río. Es importante saber cómo funcionan, si se sienten cómodos, cómo utilizarla. Todos esos consejos se los ofrecéis desde aquí.
Claro, es muy importante probar una bicicleta de estas, entre otras cosas porque es una inversión fuerte. Entonces, cuando te vas a gastar 2.000 euros o 2.500 o 3.000 en una bicicleta, quieres estar seguro de que lo que te llevas es lo que realmente quieres. Entonces, aquí tenemos varios modelos de muestra que sirven para cuando alguien quiere venir a probar. Nos vamos a dar, muchas veces le acompañamos, nos vamos por el Madrid Río, le explicamos cómo va, cómo funciona, dónde están los cambios, los frenos y tal, y bueno, pues tiene posibilidad de probar varios modelos para comparar y decidir, bueno, pues mira, este me gusta más por esto, por lo otro.
Por cierto, Belén, que si alguien quiere ver cómo funcionan estas bicicletas, se tiene que apuntar una cita, la del sábado día 21 a las 10 de la noche, con esa marcha que anunciabas nocturna bajo la luz de la luna, donde se van a recorrer 51 kilómetros.
Son muchos
kilómetros. Habrá bicicletas reclinadas, bicicletas normales, y lo importante es que inscripción hay que inscribirse. Sí que hay que estar en condiciones físicas para aguantar esas 5 horas de recorrido.
Claro. Hombre, en muchos casos son menos de 5 horas. Lo que pasa es que como vamos a ritmo de paseo y pues se producen pinchazos, pues uno se cae, siempre hay alguna cosilla, pues el ritmo se retrasa, lógicamente. Pero sí, son 51 kilómetros, hay que estar en forma, no hace falta estar súper entrenado, pero bueno, es un ejercicio intenso, ¿no? Y largo, y además hay cuestas, el Anillo Verde tiene pendientes muy pronunciadas en algunos puntos, así que conviene estar en forma, pero no hace falta inscripción, es decir, aquí viene quien quiere, lo único que tiene que tener en cuenta es que esté preparado, lleve luces, lleve reflectantes, o sea, que vaya seguro, y obviamente pues un kit de herramientas, porque nunca sabemos cuándo se puede producir un pinchazo o un pequeño problemilla en la bici, ¿no?
Ya son 11 años de esta vuelta nocturna, de esta marcha nocturna, y me decís cada vez más seguidores, 300, ¿pensáis que pueden acudir a esta cita del sábado?
Sí, más o menos. Lo normal son entre 200 y 300 personas. La primera edición reunimos a más de 100 y desde entonces, bueno, pues esto va creciendo poquito a poco, pero sí es verdad que en alguna hemos superado los 300. Entonces es una salida muy divertida y bueno, pues nos vemos todos al principio del recorrido porque, como te explicaba antes, luego se va disgregando el grupo y los más rápidos quieren llegar antes, quieren hacer sus marcas y los últimos les da igual. Entonces llegan pues muy de madrugada.
Quien quiere ver la salida aquí en San Alejandro número 8, podemos ver también cómo son esas marchas nocturnas bajo la luz de la luna, venir abrigado y con la bicicleta bien preparada, por supuesto con ropa de abrigo y con luces que nos guíen en el camino, uh-huh. Y con algo de comida, nos dicen, porque 5 horas, sí. Oye, hay que también repostar de vez en cuando, que el cuerpo aguante sin ningún problema.
Hay que reponer, que son 51 kilómetros, que la cifra sí puede asustar un poquito a priori, pero si estáis en condiciones y habitualmente cogéis la bici, yo creo que lo podéis solventar. Y además, qué bonito, ¿no?, aquello de ir con la bicicleta bajo la luz de la luna. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la unidad móvil, a Gloria Talavera, Ángel Silgo, por supuesto, también a aquel que nos ha abierto las puertas de su tienda y que nos ha ofrecido, bueno, pues muchas alternativas respecto a esta bicicleta en la que da la sensación de que vamos a ir mucho más a gusto y más cómodos. Gloria Talavera, muchas gracias.
Hasta luego, luego mando fotografías para,
exacto,
que veáis lo cómodo que es ir sentado en este vehículo innovador aquí en nuestro país.
Pues las estamos esperando y las subiremos a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. De Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Que todos los que queráis sumaros a la marcha, si estáis en condiciones, ya lo habéis escuchado, si os apetece, tenéis que pasaros este sábado a partir de las 10 de la noche por la calle San Alejandro número 8, que es el lugar en el que se encuentra esta tienda, 3Bike, que son precisamente los que organizan esta singular marcha.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Momento de echar cuentas aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy además vamos a echarlas en la escuela porque hoy nos toca estudiar. Pero no vamos a estudiar así una cosa sencillita, sino que nos vamos a atrever ni más ni menos que con un MBA. No hace falta que nos inscribamos en una escuela de negocios. Esto es importante porque con el libro que tenemos sobre la mesa podemos estudiar, Carmen, un MBA en 10 días.
Ese es precisamente el título del libro, MBA en 10 días, una guía paso a paso con las enseñanzas de las mejores escuelas de negocios del mundo. Está editado por Conecta, el autor es Steven Silviger, él es director de marketing de Plymouth Direct y que tiene un MBA por la Universidad de Virginia. Y ahí empezó todo, por cierto.
Ahí empezó todo y queremos saber precisamente cómo a partir de ese momento llegó este libro, ¿no?, hasta nuestras manos. Lo vamos a hacer saludando a Carlos Martínez, que es editor de Conecta. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
La editorial que publica aquí en España. Este singular libro que va a acercarnos un poquito más, ¿no?, este mundo del MBA, que al principio cuando lo escuchamos siempre pensamos en dinero, mucho dinero. Esto va a ser muy caro y no vamos a poder acceder a ello.
Bueno, puede ser una, yo creo, una buena puerta para entender qué es un programa de MBA, para tener una visión global de qué tipo de campos y de enseñanzas se puede adquirir en un programa general. No es un sustituto, pero es una buena, un buen resumen, un buen acceso, una buena puerta para decidirse si finalmente uno quiere proseguir, seguir un programa en una escuela de negocios, o simplemente si ya tiene un MBA y este libro le puede servir perfectamente como un repaso permanente, como un libro de cabecera para recurrir en momentos de duda.
También puede servir para todos aquellos, ¿no?, que están un poco interesados en lo de las finanzas y esto y los negocios y no acaban de tener algunos conceptos claros.
Sí, al final yo creo que hay muchos profesionales de muchos campos, sobre todo profesionales liberales, abogados como, o médicos, que además de ejercer su propia profesión tienen que gestionar el negocio que representa su actividad y tienen que lidiar con temas de legales o con temas de marketing o con temas de estrategia. Y en definitiva este libro les puede dar esas armas básicas para tener todo ese panorama, ese conocimiento que necesitan realmente para gestionar un bufete, por muy pequeño que sea, o una consulta de médico, por poner un ejemplo.
Porque son 10 días y tendríamos, por tanto, que bueno, pues leer, que ser capaces de condensar lo que dice cada uno de esos capítulos uno por día.
Sí, esta es un poco la propuesta del libro. En definitiva, el libro se sigue después como un elemento de apoyo y recordatorio, pero sí que te puede permitir en esos 10 días hacer un recorrido de lo que de todos los contenidos que se enseñan, en resumen y con ejemplos, de una forma muy pedagógica, que se enseñan en las escuelas de negocio.
¿Eso es lo que le llamó la atención a Conecta para editar este libro? ¿Qué es lo que le llamó la atención?
Yo creo que la capacidad de exponer de una manera muy clara, muy precisa, muy pedagógica, muy estructurada, todos los programas o la mayoría de los programas de las mejores escuelas de negocios, sobre todo de Estados Unidos. Es una capacidad de recorrer todos esos contenidos, de ponerlos en lenguaje accesible, de ofrecerlo para un lector que no tenga una formación previa específica y de hacerlo comprensible y sobre todo práctico. Porque uno acaba de leer el libro y tiene una idea de cómo aplicar el concepto de estrategia, que puede ser muy abstracto, a un problema muy concreto de gestión de un bar, por ejemplo.
Y estaba yo pensando que ya no solo hablamos de gestión de un bar, de gestión de un comercio pequeño, grande, sino también incluso de nuestra vida día a día, de nuestra economía doméstica, diríamos, porque me fijo yo, por ejemplo, en el planificador financiero que aparece también en tan solo 10 minutos y hay consejos incluso como, por ejemplo, para convertirnos finalmente en el propietario de nuestra casa, crear un fondo de emergencia, invertir con prudencia.
Sí, en el fondo es como una pequeña enciclopedia práctica que puede servirnos para cantidad de cosas. Y como te digo, puede ser para un estudiante que está pensando cómo enfocar su carrera y decidir si prosigue un MBA, o simplemente eso en cantidad de decisiones de nuestra vida diaria, que al final son financieras o al final son estratégicas, si tiro por este camino o tiro por el otro, o si compro esto o no compro lo otro, al final son decisiones que tienen un aval en este libro.
Trae también una clase en 10 segundos para aprender a hablar en público, una clase en un minuto sobre negocios internacionales y un diploma. Al final nos dan un diploma.
Se lo da el propio sector, que después de hacer el recorrido por los 10 días, por los 10 capítulos del libro, se otorga el título. Al final, el libro desmitifica un poco los propios títulos de las grandes escuelas de MBA, que ofrecen otras cosas, además del propio contenido, que son muy importantes, como el networking o como el refuerzo social de tener ese título. Pero el contenido que ofrece este libro, en definitiva, ese título te recuerda que lo has podido asumir a partir de la lectura del MBA en 10 días.
Carlos, nos fijamos en los capítulos, en las materias, ¿no? Diríamos en las asignaturas que se imparten en este MBA que tenemos en formato libro, y nos fijamos en la segunda lección. Nos fijamos, y además nos hace ilusión que aparezca, aunque no tenemos muy claro que se cumpla habitualmente. La lección número 2 es la ética. Es una nueva asignatura que está incluida ya en el MBA de Harvard, de Wharton y de Darden. La ética, que no se le olvide a aquellos que se quieren meter en el mundo de los negocios. Pero yo no sé si esto es muy real si lo comparamos con la vida.
Es parte de la gestión de un negocio grande o pequeño, de una carrera personal. Es una parte tan integrante, tan importante como las operaciones y como las finanzas. Se enseña como parte de los programas y se aplica bien o mal, a veces como el marketing o como las decisiones financieras. Hay errores, hay gente que probablemente olvida el capítulo, también el de finanzas se ha olvidado en muchas ocasiones. Pero eso no quiere decir que no forme parte de uno de los pilares de los contenidos de alguien que posee un MBA o aspira a un MBA, a gestionar en definitiva un pequeño negocio, un gran negocio o su propia vida.
Y la primera lección es sobre marketing, que esto es lo primero que tenemos que saber.
Saber vender.
Bueno, al final lo que te pregunta qué tienes entre manos. Al final, el primer paso de un negocio es entender qué producto tienes, cuál es tu mercado, cuál es tu situación, cuál es tu primer modelo de negocio. Empieza por situarte en el contexto del mercado, ¿sí? Todo lo demás es subsidiario.
Hay también lecciones sobre contabilidad, comportamiento organizativo, análisis cuantitativo, finanzas, operaciones, todo. Es que no le falta nada, porque tiene también en operación los diagramas de flujo, diagramas de Gantt, teorías, todo.
No, como os digo, es un extracto de los mejores. Él ha trabajado con los materiales, con los cursos de las mejores escuelas de negocio, y lo que ha hecho es fusionarlos, clarificarlos, resumirlos y hacerlos accesibles. Pero no deja nada fuera, y eso yo creo que es uno de los valores del libro. Es un intento de condensar lo mejor sin dejar nada de esos programas.
Pues tiene desde el árbol de decisión, por ejemplo, los ejemplos que pone.
¿Qué es esto del árbol de decisión? Árbol de decisión
de la perforación de petróleo usando la función de distribución acumulativa, hasta cuál es el efecto de la temperatura en las ventas de cucuruchos de helados. O sea, esto vale para todo tipo de negocios.
Ese era uno de los objetivos. Yo creo que uno de los éxitos también de este libro. Este libro es un libro que se lleva vendiendo bastante tiempo. Nosotros estamos publicándolo ahora en España, pero no es una novedad en Estados Unidos, es un clásico, lleva años en el mercado, de hecho es la cuarta edición, el autor se preocupa siempre de mantenerla actualizada, de incluir los últimos avances en los programas de MBA, de clarificar ejemplos, y nosotros hacemos esa traducción en este momento de un libro que ya es un clásico, y yo creo que ha demostrado la utilidad. No es simplemente algo que es atractivo en sí, sino que los lectores en los mercados donde ya se sigue vendiendo, donde se lleva vendiendo años como Estados Unidos, han valorado porque lo compran, lo recomiendan y lo siguen utilizando.
¿Aquí en España tendrá las mismas ventas? ¿Somos igual de emprendedores que en Estados Unidos?
Estamos siéndolo cada vez más. Yo creo que, y es la experiencia de Conecta, que intenta ofrecer contenidos en formato libro, tanto en papel como en digital, para ese nuevo profesional con inquietudes empresariales trabaje para una empresa o por cuenta propia, yo creo que estamos en un momento claro de iniciativas, de inquietud y de búsqueda de nuevos horizontes. Sí, sí, yo creo que este libro viene en un momento de inquietud, de necesidad y de replanteamiento de muchas cosas, sí.
Algo a lo que nos lleva a la crisis, ¿no? Que quizá la crisis, que muchas veces no lo dicen aquí, es después de todo también oportunidad, porque no hay más remedio que buscarse la vida.
Sí, y yo creo que eso es uno de las grandes herencias de estos años, es que nos ha obligado a todos a pensar de una forma global cómo gestionamos nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestras empresas, nuestras familias, y a probablemente buscar nuevas iniciativas. Y yo creo que eso es uno de las buenas herencias de esta situación.
Pues Carlos Martínez, editor de Conecta, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. MDA en 10 días, Steven Silviger es el autor, este profesor del que hablábamos. Oye, que la verdad es que diríamos que es uno de los más importantes en Estados Unidos a la hora de ofrecer este tipo de másters, que cuando estaba recopilando sus apuntes después de dar muchas clases se dio cuenta de que al final todo se reducía a unos puntos básicos y dijo, pues ¿por qué no compartirlos con todo el mundo a través de un libro que se está editando y reeditando en Estados Unidos, bueno, pues en cantidad de ocasiones y que ahora llega también a España, en este caso edita Conecta, guía paso a paso con las enseñanzas de las mejores escuelas de negocios del mundo. Lo dicho, que no todos podemos permitirnos un MBA, pero bueno, tener el MBA en casa en este formato libro tradicional o libro electrónico, pues como que es mucho más asequible y a lo mejor sacamos buenas aportaciones, buenos mensajes.
Hombre, desde luego vamos a aprender.
Sí. Yo quiero saber cómo en 10 segundos podemos aprender a hablar en público o en un minuto cómo conocer todo sobre los negocios internacionales. Me da la sensación de que es demasiado poco tiempo, pero oye.
Pero es interesante lo que cuentan.
10 segundos para aprender a hablar en público.
Es muy interesante.
¡Solo 10 segundos!
Pero es muy, muy interesante porque este hombre, lo ha dicho Carlos Martínez, tiene además el don y la facultad de la brevedad, ¿no? De condensar.
Pues nada, lo bueno, si breve, ya sabéis, dos veces bueno.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Que sin contemplación
sin dinero y el mejor amor has quedado en la carretera
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Pues en nuestra biblioteca hoy, no un libro, sino dos, porque el de hoy sirve para entender mejor, para profundizar en otro de gran éxito. Se trata de Las claves de Inferno, de Dan Brown, un autor que ya lleva vendidos más de 200 millones de ejemplares de sus obras, Solo de Inferno, la última 1 millón desde su publicación el pasado mes de mayo. Estas claves, Sergio, bueno, pues las ha escrito Mónica Álvarez y vamos a decir algo más de ella.
Sí, Mónica Álvarez, que es vallisoletana, periodista, escritora y guionista de radio y televisión, colabora habitualmente en revistas como Muy Interesante, Época y Más Allá de la Ciencia, en periódicos como La Vanguardia o Diario Siglo XXI, en programas de radio, pues en Onda Cero, en ABC.radio, es coautora de cuentos hindúes desde el Índico a los Himalayas, junto a la periodista Asha Mahan, Guardianas nazis, el lado femenino del mal, fue su primer ensayo en solitario con el doctor José Cabrera, que aquí conocemos mucho en el programa también, ha sido traducido a varios idiomas, y se considera buscadora nata, imperfecta y mujer optimista, apasionada y soñadora. La tenemos ahí, Mónica, muy buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días. Belén, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Encantados de tenerte aquí, Mónica.
Igualmente, que te habéis invitado.
Sigo con mi duda arrastrada desde hace días y además desde el principio del programa que hemos anunciado el libro. ¿Es necesario, Mónica, leerse La Divina Comedia de Dante para entender Inferno?
No, menos mal
bien.
Que no. Porque yo,
efectivamente.
Porque yo os lo explico. Yo lo explico en Las claves de Inferno de Dan Brown, en este nuevo ensayo que acabo de publicar recientemente. Yo explico La Divina Comedia, lo analizo de manera que la gente que nunca lo haya leído, La Divina Comedia de Dante, lo pueda llegar a entender.
Es que es un libro muy complicado, el de La Divina Comedia, ¿eh?
Sí, es un libro complicado porque date cuenta que se escribió en el siglo XIV en una lengua que era el toscano, es decir, el italiano antiguo. Ha habido muchísimas traducciones y aparte de eso Dante también lo utilizó no solamente para de alguna manera transmitir ese sueño que tuvo en el infierno, purgatorio y paraíso, y también decir o contar su amor por Beatriz Portinari, que era su amor platónico desde que tenía 9 años, sino también era su vehículo, su manera de comunicarse con los miembros de la sociedad secreta a la que pertenecía, que era la fe de santa o fe sagrada, de la que él era una especie de primer ministro, digámoslo así. Él era un líder, y entonces a través de La Divina Comedia y de otras obras que él tuvo, se comunicaba con esos miembros, con esos compañeros, camaradas, para darse mensajes secretos, para también criticar al estamento eclesiástico de aquel momento, la sociedad de aquel tiempo. Entonces es normal que a día de hoy, en el siglo XXI, no entendamos ciertas cosas, porque utiliza, ya te digo, palabras, metáforas, lugares que están un poco ocultos. O sea, lo que hace es ocultar realmente un mensaje.
Precisamente comienzas con una interesante semblanza de Dante, de naturaleza enigmática, con desdichas familiares, dices, un hombre muy singular, que además de literato, de poeta, fue político activo, se metió en líos, fue desterrado, ¿no?
Sí, la verdad que fue un hombre que tuvo una vida muy, muy intensa. A mí me fascina la vida de Dante, pero esa parte que nadie conoce, la parte en la que, aparte de ser uno de los mejores literatos de su época, del Renacimiento, fue un luchador de sus creencias políticas también. Luchó primero contra el rey, luego luchó también contra el Papa Bonifacio VIII, fue desterrado, lo pasó fatal en su destierro porque amaba a su tierra natal, Florencia, pero sobre todo lo que más me llamó la atención fue ese amor obsesivo por Beatriz, que gracias a ese amor que nunca se consumó, porque nunca ni se besaron, ni se casaron, ni nada, fue inspiración de sus grandes y mejores obras literarias como fue La Vida Nueva o La Divina Comedia. Y además de eso, era uno de los miembros más destacados de una sociedad secreta, como yo os decía, la Fe de Santa, donde él, perteneciente también, porque la Fe de Santa quiere decir que tenía origen en los templarios, gracias a esa organización sabemos quiénes son los templarios, o sea que gracias a Dante también sabemos quién es la Orden del Templo.
Es una figura, por tanto, imprescindible.
Imprescindible, yo creo que a día de hoy, yo me alegro que Dan Brown se haya atrevido a sacar a la luz este aspecto diferente de Dante. Él es verdad que en la novela de su novela de Inferno no habla completamente del poeta italiano, tampoco excesivamente la Divina Comedia, utiliza la parte del infierno para crear su propia trama personal y además lo hace francamente bien, porque yo a la hora de analizar ambas obras, tanto Inferno como la Divina Comedia, me he dado cuenta que prácticamente el 90% de las cosas que cuenta Dan Brown en su novela basadas en Dante son reales. Cuando habla de los personajes que Dan Brown tiene en su novela, son un calco parecido en el siglo XXI, evidentemente, cambiando un poquito las circunstancias, pero los personajes parecidos a los que aparecen en la Divina Comedia de Dante. Yo, de hecho, he hecho una especie de árbol genealógico diciendo quién es el Dante del siglo XXI, que yo os lo puedo decir, que sería Robert Landon, sería el Dante de nuestra época. También hablo de quién sería el Lucifer, de quién sería Beatriz, de quién sería Virgilio, y todo eso, evidentemente, con datos contrastados y con además con por qué lo explico así, con qué palabras, por la vestimenta que llevan, qué números utilizan, etcétera, etcétera.
Ha sido muy difícil.
Hombre, es complicado, ha sido una labor muy ardua de trabajo, y sobre todo porque he tenido un tiempo previo donde yo me he empapado bien de Dante y la Divina Comedia, pero he tenido menos tiempo para empaparme de Inferno, que no significa que con menos tiempo haya trabajado menos, he trabajado tres veces más porque había menos tiempo para poderlo analizar, pero la verdad que a la hora de, cuando yo me leí en 12 horas la novela de Brown, nada más tenerla en mis manos el día 16 de mayo, porque no la pude tener antes, cuando la tuve ya en mis manos y la empecé a leer, me di cuenta al subrayar el lapicero que había tantas cosas que me recordaban a la Divina Comedia que luego cuando ya hice la segunda, tercera y cuarta lectura y hasta quinta, vamos, las comparaciones eran fabulosas.
Bueno, te me has adelantado ya por lo menos a dos preguntas, ¿no? Bueno, iba a preguntar cuántas relecturas habías hecho de la obra y además que es posible leerla de un tirón en 12 horas o cómo se puede.
Yo es que date cuenta que me dedico a leer muchísimo, como buena periodista y escritora tengo que leer mucho, entonces para mí leer 12 horas seguidas para mí es lo más normal del mundo. Otra gente pues no, seguramente que tarde mucho más en leerse la obra de Dan Brown. Yo les animo a que lo hagan tranquilamente, que no tienen ninguna prisa. Yo lo hice porque tenía que analizarlo lo antes posible para entender sobre todo a Dan Brown y entender por qué utilizaba ciertas cosas comparado con la Divina Comedia.
Yo tardé mucho más, me lo leía a cachitos a lo largo de diferentes días.
Tiempo de verano, tiempo de vacaciones, es distinto tiempo. Bueno, dice Bruno Cardeñosa, que también ha estado aquí en esta biblioteca, en el prólogo, Mónica, que el precio de ser libre es que te quieren ahogar en vida, pero te resucitan una vez que ya no molestas, y que eso pasó con Dante, ¿no?
Bueno, claro que sí. Dante fue muy criticado en su época, pero curiosamente cuando ya se murió, ya falleció, desterrado, porque él no murió en Florencia, hay que decir que murió en Rávena. Florencia, su ciudad natal, le quiso llevar los restos mortales, que nunca ha conseguido, evidentemente, porque siguen yaciendo en Rávena. Y es verdad que se le ha aplaudido, los florentinos han aplaudido más a Dante después de muerto que en vida, como ha pasado con otros pintores españoles, escritores, es decir, que con cualquier artista que se haya salido un poquito de la norma ha sido criticado en vida y luego cuando ya ha fallecido, ha pasado mejor vida, es verdad que le hemos ensalzado.
Bueno, nos ha llamado, nos ha hecho incluso gracias, si me permites, esta mañana esa anécdota post-mortem que reseñas, ¿no? Cuando en 1519 el Papa ordena que abran la tumba, la supuesta tumba primera, ¿no? Y entonces se encuentran simplemente unos restos diminutos, ¿no? Parece que no estaba allí, y el texto que dirigieron al pontífice, dicen, he encontrado de Dante ni el alma ni el cuerpo, y se supone que al haber viajado durante su vida al infierno, al purgatorio y al paraíso con su cuerpo, es de suponer que alguno de estos reinos lo ha cogido en cuerpo y alma después de su muerte, porque allí no había prácticamente nada, ¿no?
Claro, no había nada, tú piensas que le enterraron en Rávena, pero luego se ha descubierto que se enterró no en el lugar que dijeron, sino en otra iglesia, y que le hicieron una serie de frailes, uno en concreto. Por tanto, realmente los restos mortales nunca yacieron donde se hubiera querido, que era en Florencia. Seguramente que Dante hubiera querido morir en Florencia, pero claro, al ser desterrado y al haberle echado a patadas por sus ideas políticas, jamás pudo regresar. Y yo creo que también él pidió, y yo lo pongo así en el libro, él pidió en su momento que si le admitían de nuevo a su tierra, que fuera con unas condiciones que nunca se cumplieron, como era que le quitaran pues la pena de muerte, que le quitaran las multas que le habían impuesto por haberse rebelado, entre comillas.
Bueno, finalmente diremos que para los más entusiastas de la historia, que aparecieron en el siglo XIX, perfectamente datados, ¿no? En un monasterio de Rávena, huesos de Dante depositados aquí por mí, Fray Antonio Tal, en 1677. Bueno,
eso es, así fue la historia.
Sí, en la novela, como en la realidad actual también, hay una amenaza de guerra bacteriológica, casi de armas químicas, como estamos viendo ahora mismo en los telediarios, ¿no? Es, en realidad, y ficción van parejas a veces, ¿no?
Sí, no, en este caso Dan Brown pone en tela de juicio hasta qué punto la ciencia nos llevaría a una evolución o incluso a una destrucción de nuestra propia raza. Y lo hace a través de un movimiento, habla de un movimiento llamado transhumanista, que yo explico e investigo profundamente en mi libro. Hablo de esta nueva comunidad de científicos que es real. ¿Sí? Es una comunidad de científicos que se dedica a la manipulación genética, a manipular los virus, las bacterias, lo que vosotros estabais diciendo. Son aquellos, por ejemplo, que realizan las famosas hamburguesas empresas de vacuno con las células madre, aquellos científicos que fabrican microcerebros en tubos de ensayo, los que hacen bebés medicamento. Quiero decir, son esas noticias que vemos todos los días en los medios de comunicación y que contamos en los medios de comunicación, sí, los periodistas, y que realmente detrás de esas noticias francamente interesantes, incluso bueno, optimistas, porque hay una evolución detrás, se esconde también una especie de científicos que lo que pretenden realmente no es que seamos seres humanos perfectos, sino crear esa raza superior y exterminar a la que sería inferior, como pretendía en su momento Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Esto da un poquito de susto, ¿eh?
Sí, la verdad que es un poquito, da miedo, porque date cuenta que si al final dentro de 100 años, en vez de ser seres humanos, somos mitad hombres, mitad máquinas, como supuestamente seremos de aquí al 2025, la raza humana o el ser humano ya no seríamos lo que somos, seríamos eso, híbridos, cibos o llamémoslo como queramos.
Mónica Álvarez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Belén, Sergio, por invitarme, y encantada de estar con vosotros en esta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Las claves de Inferno, de Dan Brown. Es el libro que queríamos que formara parte de nuestra biblioteca, porque la verdad es que es, bueno, pues yo creo que un libro muy especial, un libro que aquello que Dan Brown va dejando caer, pues Mónica finalmente nos lo explica, nos lo amplía, y podemos saber mucho más sin necesidad, recordamos, de leerse La Divina Comedia de Dante, que esos son ya palabras mayores. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid, hasta las 2 de la tarde, seguimos con vosotros.
Son las 11.